porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un Voz Campesina número 55. Desde Argentina, quien les habla, Deo. ¿Cómo estás, Nacho, por los Uruguay?
¿Qué tal, Deo? ¿Qué tal, compañeras de Voz Campesina en esta edición 55? Un gustazo, estamos bien aquí en Uruguay, en las horas previas a lo que va a ser la séptima fiesta de la semilla campesina, de la semilla criolla y la agricultura familiar aquí. Así que acompañados de algo de agua que necesitábamos, porque hacía muchas semanas que no llovía, estamos muy bien.
Sí, estamos hoy en un día donde la semana ha estado atravesada en todas las regiones por el Día Internacional de la Lucha Campesina, este llamado que desde la Vía Campesina Internacional para hacer el énfasis contra las transnacionales en defensa de los derechos campesinos y por una carta que se está promocionando para que en Naciones Unidas sean aprobadas. Y también en nuestra América India, toda la semana también haciendo en los distintos puntos de nuestra América acciones y actividades reivindicando las raíces de pueblos originarios que estamos vivos, ¿no? Estamos vivos y por eso caminamos. Entre esos temas y también sobre la segunda Asamblea Continental de la CLOC, Vía Campesina, el capítulo de América Latina de la Vía Campesina, del 1 al 4 de mayo, que se va a realizar en Cundinamarca, Colombia, y para eso vamos a tener también a una de las anfitrionas que nos va a estar profundizando sobre esto. Damos la bienvenida a las compañeras que nos van a acompañar.
Sí, por favor, urgentemente, para meternos en tema, y además otras compañeras se irán sumando a lo largo del programa, por cierto. Pero mencionabas a Colombia, es un gusto recibir a la integrante de Fensuagro, de la CLOC, Vía Campesina Colombia, Nuri Martínez. Bienvenida, Nuri, a este Voz Campesina.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Deo, y a las demás compañeras, ¿cómo les va? De verdad que sí, es un gusto volver a estar acá en Voz Campesina, en el programa número 25, y hablar un poco de cómo se está desarrollando los preparativos para la segunda Asamblea Continental de la CLOC, que va a ser en Colombia, esto en una coyuntura muy especial que estamos viviendo y que de verdad que va a ser un honor tener a todas y todos del continente acá en este país.
Vamos a ir a hablar de eso. Ahora nos vamos, si les parece, a Centroamérica o a Mesoamérica, a Managua, la capital de Nicaragua, con dos compañeras, una nicaragüense y otra guatemalteca, que justamente se encuentran en plena preparación de lo que será la Asamblea Intermedia de CLOC a realizarse en Colombia. Recibimos a Carla Oporta y a María José. Bienvenidas.
Hola, Nacho. Hola, chicos y chicas. La verdad que es un gusto poder acompañar una vez más a otro programa del Voz Campesina. Y bueno, nos encontramos aquí desde Managua. Justamente en una reunión de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina Centroamérica, en donde estamos discutiendo estrategias, acciones y cosas que vamos a realizar y posicionamientos que vamos a realizar también de cara a la segunda Asamblea Continental a realizarse ahí en Colombia. Entonces me acompaña aquí la compañera de Guatemala, le vamos a dar el chance pues para que ella se nos presente.
Hola, muy buenas tardes, soy María Josefa Max, soy maya quechín de Guatemala. Es un honor para mí estar en este programa por primera vez y poderles saludar a los diferentes compañeros y compañeras que estamos en las mismas luchas por la defensa de nuestros territorios, de nuestra vida, de nuestra madre tierra. Así como dijo Carlita, pues desde el día martes estamos acá en Nicaragua. La Comisión de Mujeres iniciamos nuestra reunión para discutir y analizar la situación en que estamos viviendo como Centroamérica a través de este sistema, que lo vemos que es un sistema patriarcal, machista, y que sigue siendo dominada por la clase dominante, como decimos, el ejército, los oligarcas. Pues acá estamos también como comisión política el día de ayer y hoy, donde estamos analizando cuál va a ser nuestro posicionamiento y nuestro gran reto es seguir fortaleciendo nuestras articulaciones desde lo nacional hasta lo internacional para poder combatir con todo este monstruo que tenemos al frente.
Entonces, desde aquí le podemos compartir un poco ese debate, ¿no?, que hemos estado realizando y como para reforzar lo que Nuri nos va a compartir con respecto a la segunda asamblea.
Gracias, Carla, y gracias entonces María José desde allí, desde Nicaragua, en Centroamérica. Y de aquí nos vamos al corazón andino, al Perú, con Mabel Medina también, para recibirla con muchísimo gusto en este Voz Campesina. Un gusto, Mabel.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes también a ustedes, compañeras de otros territorios de nuestro continente. De parte de Perú, de parte de la Confederación Nacional Agraria, un fuerte y valeroso saludo.
Desde aquí le mandamos un saludo grande a la mapuche Viviana Catrileo, que, bueno, ha tenido que sumarse a una jornada nacional y por eso no nos ha podido acompañar. Pero arrancamos un poco con el desarrollo, si te parece, de algo así más bien en general, que lo que hemos estado haciendo en la preparación, ¿no?, de este encuentro que se nos viene del 1 al 4 de mayo en Colombia. Así como decía Carla, desde lo que nos comparta la compañera Nuri, y van a estar aportándole desde Centroamérica el trabajo regional.
Bien, entonces, plantear de que la asamblea se va a realizar en Colombia, porque en este momento estamos viviendo pues un momento muy, muy especial, muy único. Creo que en otras voces campesinas hablábamos de cómo iba el proceso de paz, el proceso de diálogo, y ahora estamos hablando de que se firmó el acuerdo con una de las guerrillas más grandes, pero también se inició el diálogo con la otra guerrilla, que es el ELN. Entonces, como ya se firmaron los acuerdos con las FARC en La Habana, y uno de los puntos que se quedó allí es que la vía campesina va a ser acompañante y va a hacerle seguimiento a la implementación de los acuerdos en el punto número uno. Es muy importante seguir las tareas que surgieron a partir de la misión tan importante que se realizó el año pasado, en el mes de septiembre, donde la Vía Campesina, la CLO, en cabeza de la CLO, porque estuvieron la mayoría de los países de todas las regiones de la CLO. Y para nosotros son tareas que tienen que ver con la implementación. Por eso se escogió Colombia para hacer la asamblea, para apoyar este proceso de paz, en la construcción de paz, y mirar cómo también se hace un seguimiento a la implementación de los acuerdos. Entonces, en ese marco, nosotros, las organizaciones colombianas, estamos muy entusiasmadas en la preparación de la asamblea, en todo lo que tiene que ver, no solamente con la parte logística, de que ojalá estén lo más cómodo los compañeros y compañeras que vienen de los diferentes países, sino también mirar un poco dentro de la programación de la asamblea, cómo podemos mostrar un poco cómo se está desarrollando ya en este momento, después de la firma de los acuerdos, cómo van las negociaciones en Ecuador con el ELN, y todo lo que tiene que ver pues con la construcción de nuestras líneas estratégicas de la CLO Vía Campesina, el trabajo de los colectivos y lo demás. Entonces, decirles que nosotros tuvimos una reunión orgánica en marzo, 18 y 19 de marzo, donde estuvieron las organizaciones colombianas, y hicimos todo un plan de trabajo donde queremos participar activamente en la preparación, y que una vez estén aquí todas y todos, que esperamos que puedan llegar el día 28, el día 30 otras, porque también la región andina, así a la región andina y la región del Cono Sur, o sea, Suramérica, así como Centroamérica está reunida esta semana, nosotros nos reuniremos la próxima semana, previo a la realización pues de nuestra segunda asamblea.
Nuri, ¿qué tal? Yo preguntaría, ¿cuál es la expectativa de los campesinos, campesinas colombianos en torno al proceso de paz? ¿Qué están esperando ustedes desde allá en este proceso?
Bueno, como lo planteamos el año pasado, hay expectativas, hay incertidumbres, hay preocupaciones, pero también sabemos que la firma de un acuerdo en un proceso de paz como este, implica el compromiso de todas las organizaciones y del movimiento social, de los partidos políticos y el conjunto general del pueblo colombiano, un compromiso para que esto se cumpla. Realmente después de la firma del acuerdo y los meses que tenemos ese primer trimestre, aún seguimos preocupados porque después de la firma del acuerdo van más o menos unos 130 dirigentes, hombres y mujeres asesinados, y muchas amenazas, mucha persecución, y eso pues nos preocupa muchísimo, porque como una de las incertidumbres que decíamos el año pasado era que en los territorios donde estaba la insurgencia, una vez salieran, ¿quiénes los iban a ocupar? Lo más probable era que fueran los paramilitares y que se veía la presencia. Pues desafortunadamente acertamos en esa preocupación, y hoy en día muchos de esos territorios están siendo ocupados por los paramilitares sin el compromiso real y cierto del gobierno para acabar con los paramilitares. Dentro de la implementación de los acuerdos está planteado el tema de la eliminación de los grupos paramilitares o los CRIM, que llaman ellos, que son delincuenciales, y eso está. En este momento, en esta etapa, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el punto uno, que es la reforma rural integral, donde han habido algunos espacios para participar. Justo ayer teníamos una audiencia en el Congreso de la República donde tuvimos la participación hablando sobre la innovación agropecuaria, y en este momento estamos en un proceso donde se está aportando con relación a ese primer punto, y esperamos, la expectativa también es muy grande en la cumbre agraria, en el espacio de la CLOC, en otros espacios de articulación que tenemos, de el papel de la vía campesina en el seguimiento y acompañamiento de la implementación. Realmente es como decir que es como la esperanza de que con el acompañamiento de la vía campesina se va a notar mucho más a la hora de plantear el incumplimiento por parte del gobierno, porque hasta ahora los proyectos de ley que han planteado ellos y que han presentado ante el Congreso, lo que quieren hacer es poder implementar de mejor manera el Plan Nacional de Desarrollo, y con muy poco aporte de lo que nosotros hemos planteado, tanto en la cumbre agraria como en la mesa de unidad agraria y como en el mismo acuerdo de paz. Pero sabemos que es un compromiso de todas y todos, y que también es un reto muy grande de las organizaciones campesinas, indígenas, afros y el movimiento social en general, hacer un trabajo unitario muy grande, porque también somos conscientes de que del papel que juguemos nosotros como organizaciones sociales, también depende para dónde se va a ir el país y para dónde se va a ir esta implementación.
Algo, una frase que ha cobrado mucha fuerza en Colombia, justamente a la cumbre se le cumple. Es decir, justamente el cumplimiento de los compromisos asumidos entre el Estado colombiano y la cumbre agraria. Creo que también esta segunda asamblea continental allí en Colombia, de la CLOC Vía Campesina, que va a contar con la presencia de Radio Mundo Real, bueno, de varios compañeros que van a andar por allí, y que va a también, digamos, ser seguramente objeto de futuros programas. También llega en un momento donde se sigue asesinando a líderes sociales y políticos en Colombia. Vamos a dar cuenta, por ejemplo, de algunas denuncias de tres indígenas del pueblo Aguá que fueron asesinados en las últimas días. También Gerson Acosta, que fue un gobernador indígena del resguardo Quitequihue en el Cauca, que también se ha manifestado o se ha denunciado su asesinato, ¿verdad? O sea que también la presencia de dirigentes campesinos de todo el continente debe servir para que se detengan esas acciones permanentes contra las comunidades campesinas, contra las comunidades indígenas en el país.
Efectivamente, como tú dices, es exactamente eso. Nosotros creemos, como son 5 o 8 organizaciones que somos parte de la Vía Campesina y ahora ingresaron 2 más.
¿Podemos recordar los nombres de esas organizaciones, Nuri?
Sí, está el Coordinador Nacional Agrario, la CBC, que es la Asociación de Zonas de Reserva Campesinas y del Valle del Río Cimitarra, Red de Agroecología, es un nombre larguito, ACBC. Está la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSOR. Está la Asociación Nacional de Pequeños Productores de Café, APM Café. La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, FENACOA. Está ASUCAMPO, que es la Asociación Nacional de Campesina y Popular. Está Procesos de Comunidades Negras, y en este momento se aprobó en nuestra reunión que tuvimos en el mes de marzo el ingreso de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, la COMPI, y de Ríos Vivos, que es una asociación también nacional de
el Movimiento Ríos Vivos en defensa de
los territorios.
De los territorios, ¿verdad? Contra, sí, los megaproyectos de presas que recientemente incluso lograron interesantísimas victorias contra empresas multinacionales, ¿verdad? Como el caso de Asoquimbo, una de las organizaciones que agrupa Ríos Vivos.
Entonces, todo este proceso pues sí ha permitido que nos vinculemos más, que nos unamos más. Inclusive algunas organizaciones de cumbre agraria también plantean el hecho de querer ingresar otras, ¿no? Pues porque todas las que estamos diciendo son parte de cumbre agraria. Pero el tema de las garantías y la violación de los derechos humanos, no solamente hablando de persecución, de amenazas, sino también de asesinatos, porque desafortunadamente en Colombia es así. Por eso hablaba al inicio de mi intervención de que desde la firma del acuerdo a la fecha van más de 130 hombres y mujeres dirigentes campesinas y sociales, ¿no? Que han asesinado, y amenazas, muchísimas amenazas. Entonces, por ejemplo, Uber Ballesteros, que es miembro del Comité Ejecutivo de Fensuagro, salió en el mes de enero de la cárcel porque no lograron, mostrar las pruebas por las cuales se le estaba inculpando. También ahora está recibiendo amenazas por parte de las Águilas Negras de muerte. Y así, muchísimos que están siendo amenazados, pero que en las regiones siguen siendo asesinados. Nosotros consideramos que la Vía Campesina debe jugar un papel importante en el tema de la denuncia internacional y de la exigencia en los espacios donde tiene incidencia la Vía Campesina, sobre todo en el tema de garantías, porque eso nos produce mucho desconcierto frente al tema del proceso de paz. Y es que realmente el gobierno no ha asumido una responsabilidad frente a esto. Y como decías, la consigna que salió a partir del 8 de marzo en la movilización que se hizo, o el plantón que hizo la cumbre agraria, donde se hablaba que a la cumbre se le cumple, y no se puede construir una paz con asesinatos y muertos de dirigentes populares. Entonces, se sigue. Nosotros esperamos también en el espacio de la asamblea poder contar con la presencia de algunos dirigentes de la cumbre agraria, de la Mesa Social por la Paz, del Frente Amplio por la Paz, en un foro que se plantea realizar sobre el tema precisamente de la paz en Colombia.
Sí, ahí esto de lo que dice la compañera, justamente esa asamblea continental con más de 150 delegados y delegadas de las distintas organizaciones que están en el proceso, más las nuevas que se incorporan a esta lucha y a esta unidad
vamos a estar, bueno, también los aliados, trabajando, y va a ser el símbolo o la también la, el, la materialización de esa solidaridad permanente, y como para toda nuestra región, incluso para el campesinado en el mundo, es importante que se está llevando adelante eso, en apoyo a la paz verdadera, duradera y con justicia social, y que eso, el campesinado en unidad por la paz, una de la de los hashtags que vamos a caminar por las redes sociales, en fin, sintetiza eso, ¿no? Porque también va a venir compañeros, organizaciones de Cuba, que bueno, que ellos desde Cuba han estado muy involucrados en el acompañamiento de que se pueda dar este hecho tan importante para el país y sobre todo para el campesinado en Colombia, y vendrán también organizaciones de Venezuela, que bueno, Venezuela hoy, como estamos viendo, sigue siendo un centro de ataque de la derecha para seguir intentando desestabilizar el camino o la decisión de los pueblos de ser libres y soberanos. Bueno, van a venir los mismos compañeros de Ecuador, que han sido la sede o son la sede de estas conversaciones que se están llevando adelante junto con, como decía Nuri, con los del ELN, ¿no? Del Ejército de Liberación Nacional, que seguramente una parte de nuestra asamblea vamos a tener en nuestra asamblea un espacio especial, específico, para todos también, no solo enterarnos, saber cómo va, sino para interiorizarnos mejor sobre todo este proceso, ¿no? Ahí vamos a estar conversando y cómo con los compañeros que viven el día a día estas situaciones, ¿no? El crecimiento hoy de la violencia del paramilitarismo, ¿no? No solo se vive allá, sino que se escucha, se tiene aquí esas noticias, ¿no? De cómo van siendo asesinados líderes y lideresas en Colombia.
Va a estar, sin lugar a dudas, hermosa esa convocatoria y esas jornadas de asamblea en Colombia, precisamente, ¿verdad? Por parte de la CLOC. Quizá Carla y quizá María José, desde Centroamérica, precisamente preparando lo que va a ser esa región en la asamblea de CLOC, nos puedan adelantar algunos de los temas que van a traer esos compañeros que van a llevar a la Asamblea Intermedia de CLOC Vía Campesina.
Bueno, nos encontramos desde la Escuela Francisco Morazán y estamos aproximadamente unos 30 delegados y delegadas de los distintos países. Previo, como compartía la compañera María José, pues se reunió la Comisión de Mujeres, porque sabemos de que igual en la Asamblea las mujeres y los jóvenes tienen su espacio. Entonces ahí ellas estuvieron discutiendo, luego María José, que participó dentro de esa, propiamente en esa actividad, ella nos va a compartir cuál fue la discusión de la articulación de mujeres, de esa reunión de la articulación de mujeres. Y bueno, aquí un poco para hablar generalidades, ¿no?, de los temas que salieron, luego María José puede profundizar puede profundizarlo también. Ha sido por ejemplo, uno de los temas que sobre la solidaridad permanente con la hermana República Bolivariana de Venezuela, ahora, ¿no?, con la actual crisis que se vive allá en ese país hermano. Entonces ha habido toda una discusión y ha habido también todo un posicionamiento político y bueno, el acuerdo es que vamos a estar en solidaridad permanente con Venezuela y con Cuba también, con Cuba como una referente de cambios estratégicos que se han realizado a nivel de todo el continente, o sea, como la pionera, ¿no?, de todos los procesos revolucionarios que se han dado a lo ancho y largo del continente. De hecho, va a salir de aquí, de esta reunión de la Comisión Política, un posicionamiento, un pronunciamiento, que respalda ese proceso de la revolución venezolana,
un poco confirmando y reafirmando de que como CLOC Vía Campesina no es de ahorita, pues que tenemos esa relación, o sea, es una relación histórica. O sea, la Vía Campesina y la CLOC, por ejemplo, ayer en uno de los debates compartí el compañero Rafael Alegría de Honduras, y él decía, pues, de que desde que se gestó la Revolución Bolivariana, la Vía Campesina y la CLOC Vía Campesina apuntaron y se anotaron para dar continuidad a, o sea, para ser parte de esa revolución. Entonces ahora es justo y necesario de que sigamos apoyándola porque creemos y porque sabemos de que es parte, ¿no?, de una lucha que ha liberado, o sea, que hemos liberado como pueblos campesinos. Entonces yo les voy a dejar a María José para que ella nos comparta un poco más sobre esos debates, pues, que hemos tenido aquí desde Centroamérica, y que obviamente van a ser el posicionamiento que vamos a llevar como región allá a la segunda asamblea.
Sí, muy bien, así como compartíamos desde el principio, ¿verdad? El día martes nos reunimos en la Comisión de Mujeres, donde veíamos cuál va a ser nuestro aporte como mujeres, y también con respecto al análisis de coyuntura sobre nuestros países, veíamos cómo este sistema sigue. Este sistema patriarcal, machista, clasista, que nos afecta mayormente a las mujeres. Entonces, ¿cómo fijar nuestro posicionamiento en cuanto a la articulación, en cuanto a la unidad nuestra desde nuestros países para también sumar fuerzas? Pero así como decía Carlita, pues nuestro compromiso es la solidaridad con los otros pueblos que también han sido ejemplo para nosotros y nosotras. Dentro de la comisión política, pues también discutíamos sobre el aporte que nosotras y nosotros podemos dar como delegación centroamericana, ya que para nosotros es crucial, es un momento muy importante, y vemos con mucha importancia que se celebre la segunda asamblea continental en Colombia, ya que está en un proceso de paz. Y nosotros como Centroamérica, pues también ya sufrimos más, bueno, en caso de Guatemala, 36 años de conflicto, y así los diferentes países que también tuvieron ese conflicto, más sin embargo, nosotras decíamos que a 20 años de la firma de los acuerdos de paz, también podría ser un gran aporte de poder decir cuáles han sido nuestros aciertos, cuáles han sido nuestros errores en cuanto a esto, porque en realidad pues hemos visto muchos avances, pero creemos que la paz no solo se da por la entrega de armas, que no haya muertos, sino que en realidad la paz viene a través de que tengamos nuestra libre determinación como pueblos indígenas, donde no sigan saqueando nuestros elementos naturales, donde no sigan violentando nuestros derechos, como ya decía Nuri. Igual manera, nosotros a pesar de eso, aquí en Centroamérica, pues también hemos estado sufriendo mucha la criminalización de nuestras luchas. Tenemos muchos presos políticos, de igual manera muchos compañeros asesinados por la defensa de la madre naturaleza, de los elementos naturales, donde vemos que este sistema pues sigue vendiendo, sigue regalando nuestros elementos naturales a otros países que no son nuestros y siguen violentando nuestros derechos. Entonces nosotros y nosotras creemos que ese es un aporte importante que nosotras también y nosotros podemos dar a conocer, pero de igual manera solidarizarnos con todos los pueblos, pero también pedirle a la asamblea, la segunda asamblea continental, también ese respaldo, ese pronunciamiento, esa denuncia ante todas las violaciones de derechos que hemos estado sufriendo desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades, como pueblos, donde ya no queremos más despojos de las tierras, tampoco queremos más reconcentración de las tierras para estos monocultivos, sino queremos alcanzar una verdadera soberanía alimentaria, pero también una verdadera soberanía para los pueblos. Así es como podemos alcanzar la verdadera paz que anhelamos todos y todas, y ojalá algún día podamos también alcanzar ese sueño grande que tenemos de la patria grande, donde ya no lo veamos divididos por regiones, sino por uno solo, y que ese nuestro pensar es lo que nosotros percibimos, es vivir libre, sin violencia, pero no solo como
humano, sino de todo ser viviente y de nuestros elementos naturales que ya no sean más despojados, porque vemos ahora aquí como centroamericanos que seguimos siendo criminalizados, seguimos siendo dominados por esa clase dominante a través de los militares, a través de la policía, a través de los gobiernos, a través de las leyes que nos imponen. Entonces realmente nosotros y nosotras queremos una verdadera autodeterminación de nuestros pueblos. Entonces nosotros sí creemos que es muy importante que se dé esta segunda Asamblea Continental en Colombia para también conocer cuáles han sido todos los procesos que han llevado y pues por supuesto hacer aportes desde nuestras regiones, desde nuestras comunidades y como Centroamérica de las experiencias que hemos tenido, pero asimismo seguir solidarizándonos con estos pueblos que también el imperialismo quiere derrotarnos, pero también el llamado es que nos unamos todos y todas para unir la fuerza, ya que sin los campesinos, sin los indígenas, no lograremos lo que estamos percibiendo, una verdadera, como dicen los compañeros, ¿verdad? Ese buen vivir, pero para nosotros, para nosotras, nosotros decimos el desarrollo, pero ese desarrollo para las comunidades, donde tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades en las, lo que es la educación, la salud, también sobre nuestras tierras, que vemos que se siguen despojando. Nosotros creemos que esto es un paso importante que también Colombia debe de dar, que dentro de los acuerdos, ¿verdad?, no solo la entrega de las armas, sino que también ver que nuestros territorios no sigan siendo despojados y que nuestros derechos se respeten, ¿verdad? Entonces, son algunas de las discusiones que nosotros y nosotras estuvimos acá analizando y discutiendo y que creemos que es muy importante esta segunda Asamblea Continental para poder seguir aportando y aprendiendo también de los errores que hemos cometido desde nuestros países.
Gracias, María José. Sin duda, ahí, qué bueno. Saludo a todos los compañeros y las compañeras que están en la reunión de la región centroamericana. Y así se ha dado este proceso de preparación, porque la semana pasada ha estado la región Caribe también reunida y, bueno, definiendo los delegados, las delegadas y dando las discusiones para estar transmitiendo, trayendo a nuestro encuentro continental. Sudamérica va a tener su momento del 29 y 30 de abril y así en esta segunda asamblea, donde el homenaje va a estar el primer día o la mística de apertura dada al comandante Fidel Castro, porque después de su partida física no hemos tenido un encuentro todos los campesinos del continente y nos ha parecido un momento oportuno para estar homenajeando y trayendo a nuestra asamblea todo esa carga de valores que hemos aprendido muchos y muchas, que junto con nuestros líderes y lideresas o heroínas y héroes van a estar acompañándonos en esta segunda asamblea, que también viene a ser una parte intermedia de nuestra región América Latina. Esto, una intermedia hacia nuestra séptima conferencia internacional que se va a desarrollar en el mes de julio en el País Vasco, ahí de la Vía Campesina.
Y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta. La orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota.
Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repara el alma rota.
Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. profetas y traidores, martilajeando en el bolsillo. Hubo mambises y quitotes, y qué alegría de los ríos.
Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan estos años la utopía.
Eterno guerrillero de victorias, de victorias.
Muy bien, comenzamos el bloque final de este Voz Campesina número 55. Querida Deolinda, querida Mabel, desde, bueno, respectivamente Argentina, Perú, en mi caso desde Uruguay, y nos vamos a meter intentando entrelazar dos temas, ¿verdad? Algunas de las compañeras que iniciaron el programa se fueron a otras tareas, y por supuesto todo este programa está enmarcado en el Día Internacional de las Luchas Campesinas, como lo fue este 17 de abril, una fecha que se celebró, se conmemoró de distintas maneras, pero en todo el planeta. En el caso también de Perú, Mabel, atravesando esta semana de las luchas campesinas, diríamos así, en el medio de un censo.
Sí, sí.
Y eso ha movilizado bastante, exactamente, las bases campesinas de la Confederación Nacional Agraria, por ejemplo.
Sí, efectivamente, las luchas campesinas, bueno, el Día de las Luchas Campesinas nos encuentra a Perú en un momento muy importante, ¿no? Que es en una campaña por la autoidentificación étnica hacia el Censo Nacional, que no es más que el reconocimiento de nuestra propia identidad, digamos, de las raíces que tenemos, de las prácticas culturales que tenemos y también de los territorios donde habitamos. Entonces, creo que parte de la reflexión en la que hemos concluido los pueblos campesinos del Perú es que no hay lucha campesina sin el reconocimiento de la identidad, ¿no? Porque esta identidad es aquello que también es la semilla, digamos, que nos representa y hace, pues, que lo que hacemos, que lo que producimos sea, pues, parte del emblema mismo de la identidad, ¿no? Entonces, acá estamos en un fuerte reconocimiento de nuestra identidad étnica y cultural por ese motivo.
¿Cómo se expresa esa lucha, Mabel, en este contexto, digamos, de, podríamos decir, retorno del proyecto neoliberal al Perú?
Lo que pasa es que, a ver, yo creo que en esos momentos, por ejemplo, así como nos relataba Nuri del tema de la criminalización de la protesta, acá también sucede lo mismo. Claro, no hay el paramilitarismo, no estamos en un momento, digamos, de guerra álgida, pero sí estamos en un momento de mucha represión, de mucha persecución de los líderes ambientales, que no son más que los líderes campesinos, que los líderes indígenas, en un contexto en el que el Perú, por ejemplo, prioriza una economía extractivista, prioriza una economía primario exportadora, en detrimento de los territorios campesinos, en detrimento de los territorios indígenas. Y es en este momento preciso en que, por ejemplo, se va a hacer un censo nacional que por primera vez está incluyendo una pregunta que nos van a hacer a todos los 32 millones de peruanos sobre la identidad, sobre la, digamos, la procedencia que tenemos y también las prácticas que hacemos. En este contexto, las organizaciones indígenas, campesinas, nacionales, vemos que es el momento preciso para decir, aquí estamos, ¿no? O sea, está pasando todo esto, pero aquí estamos. Es más, porque hasta ahorita el Estado mismo no tiene una información, digamos, completa, pública, una información estadística que diga cuántos son los pueblos indígenas en el Perú. Entonces, este hecho acá es histórico, ¿no? Uno, porque por primera vez se va a hacer, y otro porque se da un contexto en el que, lastimosamente, hay toda una política del otro lado por, digamos, querer eliminar, querer desplazar a los pueblos indígenas.
Desde las organizaciones han creado algunos productos de comunicación, precisamente algunos spots radiales, orientando a la población indígena, a la población rural, a cómo actuar, a cómo declarar en este censo. ¿Te parece, Mabel y Deolinda, si compartimos un par de ellos, por lo menos en castellano? Están hechos también en las lenguas originales, aymara, quechua, pero vamos a compartir un par de ellos en castellano. ¿Les parece?
Sí, Ignacio, vamos a escuchar.
Para que tengamos políticas públicas y programas que respondan a nuestra realidad, el Estado necesita saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Como les decía, hermanos y hermanas, el próximo Censo Nacional nos hará una pregunta muy importante para las comunidades campesinas.
¿Censo? ¿Para qué sirve? Ya empiezan a malograr la reunión con temas que no ayudan a nada. De la mina y la contaminación debemos hablar.
Calixto, hermano, hay que escuchar. Tal vez es importante. Los censos así nomás no se hacen.
Disculpa, Rosita, pero estamos perdiendo el tiempo. Dime, ¿para qué sirve el censo? ¿De qué me vale decir si soy aymara, quechua, indígena?
Las comunidades campesinas tenemos derecho. Uno de ellos es la identidad cultural. ¿No te preocupa tanto que la mina entre a la comunidad? Si reconocemos nuestra identidad en el censo, podemos asegurar derechos como la consulta previa.
Sí, pues, somos originarios, de eso no hay duda. ¿Pero crees que si defendemos nuestra identidad, podremos exigir que no nos discriminen y respeten nuestros derechos?
Sí, incluso en los colegios y centros de salud. Valorémonos, si no, nadie lo hará por nosotros. Cuando pregunten por nuestras costumbres y antepasados, es importante decir quiénes somos.
Entonces, hay que informarnos y capacitarnos para contestar bien esa pregunta.
Sí, Calixto. Por eso hay que atender la asamblea.
Claro, hermana. Está bien.
En este Censo Nacional 2017, hagamos visible nuestra identidad originaria. Tú cuentas, todos contamos.
Una campaña de la Confederación Nacional Agraria.
Estos audios que hemos escuchado, bueno, ahí se nota, ¿no? Esa impronta que se le está dando. ¿Cuál es la expectativa que están pudiendo tener en este tiempo de trabajo?
Yo creo que este proceso, el hecho mismo de que por primera vez se nos pregunte por nuestra identidad, nos ha obligado, nos está empujando a las organizaciones indígenas a entrar en un proceso por redescubrir nuestra propia identidad. Incluso yo, por ejemplo, ¿no? Que a simple vista me pueden decir que soy mestizo, que no soy indígena, ¿no? Yo tengo un familiar proveniente de territorio campesino y con muchas prácticas culturales en medicina, en alimentación, que tienen que ver con el mundo indígena, ¿no? Entonces, así como yo, varias personas que estamos involucradas, campesinos en este proceso, estamos redescubriendo una identidad que por años, que por siglos nos hemos negado, ¿no? Porque también nos estamos dando cuenta que sin identidad, en estos momentos, que es importante reivindicar territorio, que es importante reivindicar agricultura, que es importante reivindicar otro tipo, digamos, de niveles, de modos de desarrollo, es importante hablarlo, pero también desde la identidad, de la procedencia de donde venimos, de lo que hacemos y todo ello, ¿no? Y esto también es algo que estamos impulsándolo a través de una campaña de comunicación misma, ¿no? Con comunicadores indígenas, con voceros indígenas, con líderes indígenas, quienes están aportando a este proceso de un modo, digamos, es como si fuese lo propio, ¿no? Y lo propio no puede ser hecho, pues, por un comunicador, no puede ser hecho, pues, por el ministro, no puede ser hecho, pues, por la institución estatal, ¿no? Lo propio lo hacen, digamos, los pueblos. Y ustedes vieran, en realidad, cuando hacemos ferias informativas, cuando generamos la discusión en la radio sobre estos temas, ahí sale este sentimiento, este orgullo indígena, originario, ¿no? Que lamentablemente muchas veces estuvo oculto, ya sea por discriminación externa, pero también por negación interna, ¿no? Nos estamos dando cuenta, en otras palabras, que nuestra identidad cultural, nuestra identidad étnica es motor de desarrollo, ¿no?
Esto que comenta Mabel, sin duda, a lo largo de nuestra América Latina, muchos, tanto descendientes como que le llaman o le llamamos descendientes de pueblos originarios o eso, mestizo, en fin. Hay en algunas regiones, en el caso de Caribe, cuando conversábamos con las compañeras, decían que bueno, ahí no existe, porque al ser el primer sitio o el primer lugar donde llegan los invasores, es como que han barrido con todo. Sin embargo, hay todavía lugares donde aún no se
no se sabe o no se conoce la existencia de pueblos originarios, más hablando en zonas de la Amazonía, que es tan extensa, pero que ahí están, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, de Argentina, aquí también después de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se ha empezado todo un proceso de autorreconocimiento de muchos de los pueblos. La Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, sin embargo no había o no hay aún todo un camino que termine resolverse la problemática permanente que hoy muchos de los pueblos están viviendo, ¿no? Principalmente, como decía la compañera María José, esa disputa por el territorio, el control de los bienes sobre los territorios que están, y eso ha significado, bueno, desplazamientos forzosos, asesinatos, pérdidas de innumerables cantidades de agrobiodiversidad que le llamamos, muchas semillas criollas en peligro de extinción, incluso animales, flora, fauna, lo que podemos saber y tener en los distintos territorios, ¿no? Y aquí en el 2015 en Argentina se ha llegado a hacerse como también un censo o una revisión de esos reconocimientos de pueblos, que alrededor de 60 pueblos originarios en el país, y pueblos originarios que por ahí son un poco más grandes, los territorios donde están, un poco más chicos, y que también tienen esas formas que han mantenido tanto la lengua propia o lenguas que se han ido, bueno, mezclando entre los distintos pueblos, ¿no? En el caso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que, bueno, en estos días no solo se ha estado realizando movilización, bueno, ayer en Mendoza, por ejemplo, donde también los campesinos y trabajadores sin tierra de la organización provincial han estado también acompañando y adheriendo a esa movilización comunidades de pueblos mapuches y huarpes. En el caso de una movilización por la reivindicación de territorios de comunidades comechingones, y que están aliadas, organizadas junto con comunidades campesinas que hoy, bueno, sufren ese atropello de del poder judicial. Muchas veces que, bueno, eso acontece en nuestra región, en nuestra América, de que solucionan o intentan ir para dar la razón a los empresarios del agronegocio. Y en Santiago del Estero, Salta, Jujuy, también el Chaco, muchos, sobre todo jóvenes hoy, que estamos en la Escuela de Agroecología, hay pueblos Sanavirón, Huichí, Guaraní, Comechingón, Vilela, Huaycurú, que estamos en la Escuela de Agroecología, que es un ámbito también de formación, que es otra de las realidades donde hoy convivimos, vivimos e intercambiamos saberes entre el campo y la ciudad, ¿no?
Excelente, Mabel y Deo. Simplemente déjenme aportar que precisamente en estos días, hablando de identidad, en estos días, en este viernes 21, sábado 22 y domingo 23, está realizándose en el departamento de Rocha, aquí en Uruguay, bueno, la séptima fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar, con un énfasis muy fuerte en, digamos, la exigencia en la defensa de la biodiversidad local y en la exigencia de instrumentos públicos para favorecer la transición agroecológica. Existe un proyecto de ley de un Plan Nacional de Agroecología de Olinda. De Olinda nos acompañó en la anterior edición de la Fiesta Nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar, que fue en el año 2015, se hizo en el litoral norte del país, en el litoral sobre el río Uruguay. En este caso se realiza en el litoral contra el océano Atlántico, en el departamento de Rocha. Y bueno, esperamos compañeros de la CLOC de Brasil, de Bionatur, de gente que multiplica semillas, También nos va a acompañar el compañero Juan Burba, que viene desde Mendoza.
En realidad, Nacho, es grato escuchar también que desde Uruguay, digamos, vienen haciendo esas actividades que no hacen más que reivindicar la producción en el campo, la vida en el campo, ¿no? Y desde Perú también, en realidad es como una sorpresa, debo escuchar, por ejemplo, que existen 60 pueblos originarios, ¿verdad? Y que también comparten o conviven dentro de experiencias que lo que hacen es reivindicar la agroecología. Entonces, eso es una lección para nosotros, los pueblos de Perú, en el que también sentimos de que, por ejemplo, ese debe ser el camino, ¿no? Pero que lamentablemente las políticas públicas o el contexto mismo político nos lleva, pues, por otros senderos. Un saludo a todo lo bueno que vienen haciendo en Argentina y también en Uruguay. Muchas gracias. Y hasta aquí mi participación.
Excelente, Mabel. Excelente, Deolinda. Ha sido realmente riquísimo este Voz Campesina número 55. Pero no termina aquí, porque tenemos un aporte que nos llega desde Panamá, concretamente de el compañero Celio Guerra, que es dirigente indígena del pueblo originario Nove Buglé de Panamá. Un Panamá que también está muy fuerte en estos días reclamando el cese de la explotación minera, siguiendo los pasos del Salvador, que luego de casi dos décadas de lucha, Deo, ha logrado prohibir vía legal la minería metálica a cielo abierto.
Una conquista muy significativa, muy, muy.
Absolutamente, realmente que sí, una lucha que ha tenido sus mártires, por supuesto, una lucha donde se han juntado comunidades, organizaciones sociales, campesinas, ambientalistas, y que bueno, finalmente obtuvo esta victoria, digamos legal, por unanimidad, y que además venció a Oceana Gold, una de las empresas mineras más importantes de origen canadiense.
Nada más y nada menos.
Nada menos, a Pacific Rim, ¿verdad? Que además de perder un juicio contra el Estado salvadoreño, no ha pagado lo que justamente ese juicio, donde trató de asfixiar a un pequeño Estado como es el de El Salvador, con todo el peso de una transnacional, ¿verdad? Y del Banco Mundial a través del CIADI, además de perder allí, no se ha dignado a pagar las multas y los costos de ese proceso que el propio CIADI le ha indicado. Pero bueno, a Panamá nos vamos entonces para escuchar a Celio Guerra en este testimonio que nos hace llegar para Voz Campesina.
Este 17 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas y fecha en que se conmemora un año más de la masacre perpetrado por el gobierno del Brasil en contra de los compañeros del Movimiento Sin Tierra, y también para adherirnos a la iniciativa planteado por Vía Campesina, en donde las Naciones Unidas debe hacer una declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Creemos que esto es indispensable, porque el campesinado y el movimiento de los pueblos originarios se ve enfrentado a poderosos decisiones y políticas que emanan desde los estados a beneficio de empresas nacionales, transnacionales, grandes corporaciones que vienen a desarrollar una política agresiva de acaparamiento de los recursos naturales de los pueblos originarios. También vemos los problemas que se dan en nuestros campos frente a la lucha que se libran, porque muchas veces la lucha por los recursos, por los derechos de los pueblos originarios, son criminalizados desde el Estado. Y esto lo hemos visto mediante las represiones, las intimidaciones y muertes que han habido en medio de algunas luchas que hemos desarrollado en Panamá. Creemos que es necesario que las Naciones Unidas y los Estados reconozcan los derechos de los campesinos, el derecho a la organización, el derecho a la producción sostenible, el derecho de establecer un plan y un programa para la seguridad y soberanía alimentaria, el derecho de producir alimentos sanos, el derecho que tienen sobre los recursos según su uso y sus costumbres, los usos sociales que tienen las comunidades y los territorios indígenas sobre sus recursos. Creemos que es necesario esta declaración de los derechos humanos para que se frene de una vez por todas los abusos que se viene cometiendo contra nuestras comunidades indígenas. Por eso, cuando aquí en nuestro territorio se vienen acaparando los recursos, se vienen haciendo políticas, se vienen haciendo leyes para acaparar recursos de los pueblos originarios, sobre pretexto de conservar el ambiente, sobre pretexto del desarrollo, sobre pretexto de la pobreza, nosotros creemos y hemos visto cómo estos recursos han ido a parar en manos de empresas extranjeras, mineras, hidroeléctricas, turísticas y recursos que son necesarios para la subsistencia de las comunidades, terminan privatizados, terminan enajenados y que muchas comunidades ya después no lo pueden utilizar. Frente a esta situación, nosotros creemos que es necesario seguir organizándonos, impulsando la lucha, la solidaridad internacional, la capacitación, la participación de las compañeras mujeres, la formación de líderes y que estemos conscientes de nuestra propia realidad y de los problemas que se vienen dando en nuestro país. Las comunidades nuestras, la gran mayoría, de más de 150 mil habitantes que hay en un territorio denominado Comarca Ogulé, y para los pueblos originarios, el modelo de desarrollo es el mismo, el modelo neoliberal, el modelo excluyente, el modelo explotador, donde solo ven a los territorios indígenas como fuentes de materias primas para las grandes corporaciones multinacionales. Vemos también que las inversiones en la agricultura, en los sectores productivos, son nulos. En la agricultura, en la ganadería, en el pequeño comercio, en el transporte, prácticamente el Estado no tiene políticas ni proyectos en nuestras regiones. Lo único que tiene son proyectos paternalistas. Regalar un colchón, una bota, regalar unos bonos que son subsidios paliativos para combatir la pobreza, pero que estratégicamente contribuyen a más dependencia y no contribuyen a la solución de los graves problemas estructurales de la economía de los territorios indígenas, que debe crearse, debe programarse y debe desarrollarse desde las propias concepciones de los pueblos originarios. Por eso creemos que los problemas sociales que nosotros tenemos, salud, educación, problemas de inversiones, problemas de infraestructura, el analfabetismo, todos estos problemas deben solventarse a través de un plan consensuado con las poblaciones indígenas, desde su propia perspectiva, sus propias necesidades y desde su propia cosmovisión como pueblos indígenas. Porque ya hemos planteado que muchos de estos recursos son de carácter comunitario, son de carácter social y de carácter territorial, que originan conflictos cuando se entregan a manos privadas. También queremos señalar que en el territorio, debido a esas carencias y grandes necesidades sociales que hay, muchos de nuestros compañeros se ven obligados a emigrar a otros lugares, tanto del país, incluso al poblado vecino, en la República de Costa Rica, para emplearse, porque no hay fuentes de empleo en la agricultura, en la ganadería, en la agroindustria, en otras fuentes de trabajo, pero muchas veces los derechos de estos trabajadores son violentados por los patronos. Por eso creemos que la seguridad social, los derechos laborales y las condiciones de trabajo deben garantizarse a través de unas nuevas legislaciones a favor de estos trabajadores, que muchas veces se van con su familia completa y los niños dejan de asistir a la escuela. Por eso, en algunas zonas hay una alta tasa de analfabetismo. Finalmente, creemos que es necesario que exista la organización del movimiento campesino de pueblos indígenas, tanto a nivel del país, a nivel de las regiones, como a nivel de los continentes, para seguir alzando nuestra voz por una propuesta de desarrollo, una propuesta construida desde los campesinos y desde los pueblos originarios. La necesidad de poseer tierra para la vivienda, para la producción es tan necesaria. Por eso creemos y hemos planteado el tema de la reforma agraria. Una reforma agraria que no sea como en los años, décadas anteriores, que beneficiaron a los gamonales, a los terratenientes, a los acaparadores de tierra, y que el campesino fue excluido del mismo. Debe ser una reforma agraria que permita el acceso a las tierras, desarrolle las actividades productivas, que permita la organización y la distribución de los productos que vienen del campo. No como ahora, que las leyes favorecen a los importadores en detrimento de la producción nacional y de los productores del país. Las leyes también tienen que consultarse con las comunidades y los pueblos originarios. La necesidad de continuar impulsando la diversidad frente a los monocultivos, la producción sana frente a lo agroquímico. Y también creemos que desde el movimiento campesino se tiene que ahondar en la construcción de propuestas políticas, propuestas sociales, de cara a enfrentar la crisis que vive en nuestros países. Cuando vemos que las políticas neoliberales, la corrupción, el acaparamiento de los recursos del Estado van a parar en pocas manos, y que ese es un modelo que excluye a la mayoría de la población. Por eso creemos que es necesario sumarnos a los movimientos sociales y participar en la construcción de la Asamblea Constituyente, porque es una necesidad reformar, desarrollar nuevas leyes, nuevas políticas en beneficio del campo y en beneficio del pueblo. Por eso creemos que es necesario seguir impulsando estas luchas a favor de los campesinos y de los pueblos originarios, desde su propia cosmovisión, desde sus propias necesidades, y desarrollando la solidaridad entre las distintas organizaciones.
Donde nacieron mis ancestros, traigo coplas, un canto y un credo. Creo que crearon la solución a todo este maldito infierno. Creo en esta cima, creo en la salida, la que se encuentra en la esperanza, aquí a la vuelta de la esquina. Ahí donde están los que sueñan, donde anda la gente del barrio que camina por la tierra, donde siempre es primavera, gritamos aunque el invierno reseque nuestros labios y surque grandes grietas. Soy del barrio, de la plaza, de la gente que lucha a diario por el techo de una casa. Soy del norte, mi calle se llama Plata, aunque este nombre le haga burla en la fachada de nuestras casas. Soy de la gente que ríe aunque hayan penas, donde la amistad es la música que rompe con sonrisa los esquemas. Vengo con mi amigo, vengo con mis vecinos, vengo a reclamar la muerte de mis hermanos campesinos. Vengo de un buen lugar donde se hace música, vengo con mis hermanos peleando, aprendiendo y amando al rap. Vengo de la barba de león con los colifas, vengo con un ejército de guerreros hermanados con la vida. Vengo con muchos sueños, vengo sin muchos peros, vengo resistiendo hace más de 500 años, por eso espero. Vengo con mi huipara, vengo con una pala, trabajar la tierra, la quemo un santo, con cáncer le dispara. Voy hacia la cumbre a mirar la vida humana, voy a marchar con libertad en mis senos pidiendo por mis hermanas, las desaparecidas, las que muertas siguen vivas. Voy a pedir por esas con un grito de justicia. Vengo del barrio, vengo del suelo, vengo del norte y con un sueño, porque en el rap la gente y la música, militante del arte, soy de nada más. Pido por la conciencia y el despertar. Son los orígenes de mis sueños sin temor, son los orígenes de mi canto luchador, son los orígenes por los que alzo mi voz, son los orígenes por los que grito revolución. Son los orígenes de mi canto luchador, son los orígenes de mis sueños sin temor, son los orígenes por los que alzo mi voz, son los orígenes por los que grito revolución. Ah, revolución. Buah. Sí, hijo. Desde la rebeldía, la conexión con la inspiración. Va, revolución para toda la gente. Va, Heria P desde Santiago del Estero, NLG, la nata. Va, aquí, sí. Va, desde el buen lugar, sí. R.A.P. con la PLD. Son los orígenes de mis sueños sin temor, son los orígenes de mi canto luchador, son los orígenes por los que alzo mi voz, son los orígenes por los
los que grito revolución. Son los orígenes de mis sueños sin temor. Son los orígenes de mi canto luchador. Son los orígenes por los que alzo mi voz. Son los orígenes por los que grito revolución.
Bueno, la música de Natalie Monte, seleccionado por Deolinda Carrizo, desde Santiago del Estero y desde una familia, bueno, de grandes musiqueros, a esta chica a través del hip hop, ¿verdad? Pero con raíces en el mejor folclore argentino.
Sí, una compañeraza. Sí, es compañeraza aquí. Aquí la onda de hasta en las comunidades campesinas, comunidades indígenas, hay toda una onda de rapeo y un desenvolvimiento tremendo. En la radio en la radio aquí local del Mocase, también se está ahí, tenía un programa de rapeo, de duelos, y está muy interesante. Salen a lucirse, a manifestarse los jóvenes. Hoy en día la música también es esa herramienta de manifestación de jóvenes originarios, y esto va andando, ¿no?
Un descubrimiento entonces quedó aquí como cierre, como final de Voz Campesina número 55, disculpa.
55.
Buena asamblea, Deo, también en Colombia a inicios de mayo. Estaremos también probablemente haciendo algún programa en vivo, especialmente desde allí, para reflejar la riqueza que un encuentro de estas características siempre tiene, ¿verdad? Pero, y lo hablábamos con Diego Montón hace algunos días, el contexto y la realidad latinoamericana presente de este 2017 hace que también sea más necesario que nunca reivindicar los procesos de resistencia, de encuentro de los pueblos, de construcción de alternativas, y creo que la CLOC tiene mucho para aportar y que la asamblea va a ser un lindo mosaico de todo esto. Así que una hermosa asamblea, va a estar Radio Mundo Real allí a través de nuestro compañero Nicolás Medina, que es encargado de la parte de diseño, de gráfico de este espacio. Así que bueno, lo vamos a estar viviendo muy de cerca y compartiendo con quienes quieran hacerlo. Un abrazo a la distancia, Deolinda.
Un abrazo a la distancia, y para cerrar quiero compartir algo que salía de los jóvenes que están aquí, que a la vez están esperando a jóvenes de los YALA, del Instituto de Agroecología Latinoamericano de Venezuela, de Colombia y Paraguay, también de Brasil, que están en el país, aquí en los territorios de Mendoza, de Córdoba y de Buenos Aires, de Santiago del Estero, haciendo un intercambio de la experiencia de formación. Dice el texto, hacíamos una consigna de que es ser joven campesino, joven originario, indígena, y ahí había una que decía así: es ser las manos de mi abuela y su lengua guaraní, es ser cada grano de tierra que pisan mis pies, es ser lo que llevo adentro desde mis raíces hasta el mundo. Y esto ha estado bonito.
Muy lindo, muy lindo.
Esperamos podernos encontrar el próximo programa. Como decías vos, van a ser especiales desde la asamblea, que vamos a estar toda la América allá.
Mi canto luchador, son los orígenes de mis sueños sin temor. Son los orígenes por los que alzo mi voz. Son los orígenes por los que grito revolución. ¡Ah! Revolución. ¡Buah! Sí, hijo. Desde la rebeldía, la conexión con la inspiración. ¡Buah! Revolución para todos.
Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.